Ango eta hemengo iraultzaile handi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorri irratsaio internazionalista honetara. Astero bezala eta aste luzez jada besarkada handi bat kartzelatik entzuten gaituzten eta entzun behar gaituzten guzti hoiengana.
Eta gaurkoan ez da besarkada esan, baina bai aipamen bat egitea, zazpietan programatua dago bere Salabe diren programazioan Piper Police programaina, ez dakigu ordenagailuaren edo hor dagoen robot antzeko kutxa baten erruz edo 8:30 gutxitan hasi da beraien emisioa, aldez aurretik grabatuta zuten programaren emisioa, eta ondorioz gure zuzeneko programak zapaldu egin du beraiena, sentitzen dugu, baina ez da gure esku eta aurrera jarraituko dugu, beraz azkar-azkar errepasatuko dugu programan zehar jorratuko duguna.
Eta asteko kronikarekin hasiko gara beti bezala, eta asteko Greziara joango gara, han ikerketa bat egin baitute krisia edo deitzen duten krisia dela eta Greziarako egoera larria baita, eta ikerketak dio Greziako etxe bizitzen 40%-ak, erdia alegia, jubilatuen pertsona azarren pentsioei esker mantentzen dela, eta datu batzuk ikusiko ditugu hango familiak eta etxe bizitza unitateak nola bizi diren egoera honetan.
Bai, ondoren Palestinara edo zehatzago lurralde hori okupatzen duen estatu sionistara begira jarriko gara, izan ere Israelek 5 umeren aurka bizi arteko zigor eskaera bat egin du auto bati harriak bota izana egotzita.
Egipton 3 urte pasa dira iraultza hasi zenetik, eta hiru urte pasadiren honetan, Al-Sisi generalari presidente izateko bultza eman dio Egiptoko armada golpistak.
Eta udaberri arabiar deitu den horren baitan, ba beste aktore politiko nagusitako bat, ba, Siriako gobernua eta berio, Siriako gatazka da, eta kasunetan Genevan burutzen ari diren goi bilera riburuz itzingo dizuegu, ba, azken astean jorratu dituzten hainbat gaien laburpena ginez, besteak beste.
Datorren igandean hauteskundeak dira El Salvadorren, eta horren arira irakurketa txiki bat egingo dugu kanpainari dagokiona, eta esatea FMLN alderdi edo fronte ezkertiarra nagusi dela orain arteko inkestetan.
Eta asteko kronika bukatuko dugu, ba, askotan gertatzen den bezala, galduriko promesa baten urteurrena gogoratuz. Izan ere, ba, joan den hilaren 23aren bueltan, bost urte bete ziren Obama estatuatuetako presidenteak Guantanamoko, ba, sarraski kartzela izteko konpromesua hartu zuenetik, eta esan dakoa konpromesua bai, baina asko zaratago ere ez da joan hori. Ondoren elkarrizketaren tartea izango dugula badakizue, eta horretarako Jorge elkarrizketatuko dugu, bera Martxa Patriotikako kidea da, Kolombiarra alegia, eta ba, bertan Kolombiako egoerari buruz hitz egingo dugu, eta gogoratu behar da, ba, erakunde honek jasaten duen errepresioa bortitza dela, basatia, iaia ba, ahots batzuek eta beste pidakor daua bere zuzendaritako batek esan berri du agian disolbatu egin beharko dela Martxa Patriotika eragia bera, errepresioa dela, eta beraz ba, Kolombiatik eta Kubatik ere bake elkarrizten berriak iritsi hoi zaizkigun arren, Kolombiar herriaren egoera bestelakoa da, eta baketik oso urrun dago, eta burda Jorgek kokatuko du egoera eta kontatuko digu zertan dagoen.
Eta gaurkoarekin bukatzeko, kolaborazioa izan behar genuen, Seila Askapenako kideak hitz egin behar zigun Gamonaleko gertari buruz eta oro har Espainiar Estatuko resistentzien inguruan, baino arazo bat izan du, gaixori dago eta ezin izango du kolaborazio egin. Eta orduan Alberto Pradillak Infozazpi irratean egindako kolaborazioa izango dugu entzungai, ez baitugu komentatu gaurko berrietan Ukrainiako egoera, eta berak egingo du Ukrainiako egoeraren azterketa txukun bat, han baitago bera, eta hori azalduko digu.
Bai, eta besteria bai, kuina pare bat entzun, eta hasiko gara programarekin, igual esatea saiatuko garela ba, Seilaren kolaborazioa datorren astean entzuten, edo bueno, ziur interesgarria dela, eta ea entzuteko aukera dugun. Esan dagoa, kuina pare bat entzun, eta hasiko gara programarekin.
Zatoz, Askapenaren brigadetara. Herrion borrokak irutera goaz.
Aurtengoan, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Palestina, Sahara eta lehen aldiz,
Aragoi Gaztela eta Paisos Katalans izango ditugu helmuga.
Zen emateko, martxoak 30 baino lehen, brigadak abildua askapena.org.
Zatoz gurekin, Herrion borrokak irutera.
Zergatik zer egiten duzu den ere burua. Nortzuk zarete hoz dira.
Gara, bertzeko!
Biz dugunean bertxoko entzut nuen. Oh, bertxoko, bertxoko, zenbat horreitzaren. Zortziko txikia, zortziko handia.
Zortziko bederatzi.
Zortziko bederatzi, bederatziko amar. Nina txapeldun Silveira, bla bla bla.
azkenetan, zortzietatik beratziketala.
Ala beti, irratian.
Ala beti.
Greziako etxe bizitzen erdiak jubilatuen pentsioi esker jarraitzen du etxean. Greziako familien edo etxe bizitza unitateen erdiak jubilatuei pentsioi esker mantentzen du etxea, esan bezala, pentsioa izanik etxeko sarrera ekonomiko handiena. Greziako profesional, eskulangile eta komertzianten konfederazio helenikoak eginiko ikerketak adierazten duenez. Greziako pentsioen bataz bestekoa 700 eurokoa da eta 900 eurokoa gainontzeko laguntzekin gehienez. Eta diru sarrera hori handiena izanik, honela bizi dira galdetutako familia edo etxe bizitza unitateen 148,6. Askotan gainera diru iturri bakarra izanik pentsioa. Aldi berean, hiru etxe bizitzetik batek laneko diru iturria dauka bakarrik eta 110%-ak onura enpresarialak ditu. 140,2%-ak gainera soldata bakarra jasotzen du familia mantentzeko. Gaur egun gainera, langabeen 109,8%-ak soilik jasotzen du langabezia saria Grezian. Inkestak gainera ikustarazten du ze zailtasun diren Greziak eguneroko konpromisoak betetzeko eta produktu basikoak erosteko zailtasunak dituzte herritarrek, baita zergak ordaintzeko ere. Gainera, 134,8%-ak diru zorrak dituzte aurreko urteetan izandakoak eta 140%-ak onartzen du urrengo urteko zorrak ezin izango dituela ordaindu. Gainera, 175%-ak kalefakzioan eta garraioan murriztu egin du bere kontsumoa. Eta 105%-ak bakarrik onartu du egungo koiuntura ekonomikoan ez duela murriztu bere diru ateratzeak eta lehen bezala bizi dela. Eta beste datu batekin bukatzeko, 140%-ak jarraitzen du, izaten du lehengo diru sarrerak, baino gutxiago izaten jarraitzen du orain. Orduan, ikerketa honek adierazten duena da, oso erorketa handia egon dela Greziako herritarren artean, eta gogo horrera ginduela gobernuak hartutako murrizketa horiek, eta mendik aurrera egingo dituztenak ere.
Eta Israeleko estatu sionistak 5 urteko kartzela bizi urteko kartzela zigorra ezarri nahi die 5 palestinar rumeri auto bati harriak bota izana egotzita. Bost dira Israelek zigortu nahi dituen umeak eta guztiek 18 urte baino gutxiago dituzte. Hala ere, bizi arteko espetxe zigorra eskatzen die estatu sionistak. Beraien aurka egindako salaketa honakoa da. Israeldar kolonoen auto bati harriak bota izana. Hala ere, akusatu guztiek ukatu dute ekintzan partu arte izana eta beraien senitartekoek nazioarteko justiziari eskatu diote esku hartzeko eta basakeria hau eteteko. izan ere, ba, auto hau edo kolonoak garraiatzen zituen autoa, ba, palestinar kamioi baten aurka txokatu zen, eta kolono hauek esan zuten beraien aurkako ekintza planifikatua izan zela, ba, kamioaren aurka talka egin izana. Bestalde, baude datu nahiko argigarri batzuk, eta ba, portzentaietan adierazi daitezkenak, eta hoietako batekin geratuko gara, izan ere, ba, Israeleko estatuak edo Israeleko armadak atxiloturiko umen 134ak salatzen du tratu txar fisikoak jaso izana. Uste dugu horrekin nahiko argi geratu dela, eta ezin den ume palestinarren egoera Israeldar kartzeletan, eta zein izan daiteken, ba, bost gazte hauen egoera baita ere. Bukatzeko agian gogoratzea, 133 ume palestinar daudela espetxe sionistetan gordeta, eta ba, ume horietatik 16, 12 eta 16 urte bitartean dauzkala.
Al-Sisi generalari presidente izateko bultza eman dio Egiptoko armadak. Mariskal izendatu du Mansurrek, eta hautagai izateko oniritzia eman dio indar armatuen goi agintaritzak. Promozio premia handirik ere ez dauka Abdel Fattah al-Sisi generalak Egipton. Mohamed Mursi presidente islamistaren aurkako estatu kolpea eman zuenetik, bere burua presidentetzarako hautagai noiz aurkeztuko duen zein baitago jende gehiena. Baina atzo, bi aldetatik jaso zuen bultzada al-Sisik. Adli Mansur, behinbeineko presidenteak, 49 urteko defentsa ministroa mariskal izendatu baitzuen, Egiptoko armadako gradurik gorena. Eta handik ordu gutxira, al-Sisi presidentetzarako hautagai izatearen alde agertu zen indar armatuen goi agintaritza. Al-Sisi da Egiptoko de factoko agintaria. Berak zuzendu zuen anaia musulmanen gobernuaren kontrako estatu kolpea, eta Mursi agintetik kendu ostean berak izendatu zuen Mansur behinbeineko presidente. Oraindik baina ez du argitu presidente gai aurkeztuko den. Estatu kolpearen eta bere hautegaitzaren arteko lotura nabarmenegia ez egiteko. Anaia musulmanak legez kanporatu, agintariak espetxeratu, talde terroristatzat izendatu eta konstituzio berria onartu ondoren, botoen 188.1% aldekoak izan ziren, baina 128.6% parte hartzearekin. Badirudi beste militar bat agintean jartzeko unea iritsia dela Egipton, Hosni Mubarak agintetik kendu eta 3 urtera. Mubaraken aldeko antolakunde eta herritarrek bultzatuta, al-Sisi presidentetzara sustatzeko sinadura bilketa bat ere hasi zuen Egipton. Duela hilabete batzuk, 30 milioi herritarren sinadurak bildu nahi zituzten. Al-Sisiren hautagaitzari zilegitasuna emateko. Presidente aukeratuko balute armada utzi beharko luke al-Sisik. Estatu buruak zibila izan behar duela jasotzen baitu konstituzio berriak. Egiptoko behinbeineko agintariek aurkeztu zuten trantsiziorako bide horrian, iragan igandera arte aurrena legebiltzarrerako hauteskundeak ziren egitekoak, eta ondoren presidentetzarakoak. Adli Mansurrek, baina, herenegun jakinarazi zuen bide horria aldatzea, erabaki duela, eta presidentea legebiltzarra baino lehen hautatu beharko dutela egiptoarrek. Hauteskunde eguna etzuen zehaztu, baina presidentetzarako bozak udaberrian izango direla argitu zuen. Mugimendu horiek guztiak argiki, al-Sisi Itagdiako presidentetza jauregiko bidea errazteko eginak dira. Armada burua mariskal izendatzeak balio simboliko handia dauka, baina indar armatuen goiagintaritzak al-Sisi presidente gai izateko eman dion onespenak berebiziko garrantzia dauka. Al-Sisi bera izan arren talde horretako presidente. Estatu kolpea eman ondorengo hilabetetan, izan ere, estatu buru izateko asmorik baote zuen galdetzen ziotelarik, aukera hori erabat baztertu ohi zuen al-Sisik. denborarekin hasi zen Egiptoren etorkizunerako egokia dena egingo zuela esaten. Herritarrek ezbairi gabe urrats bat egiteko eskatzen baizioten zer egin aztertuko zuela, baina inoiz presidente izateko asmoa bazuela esan gabe. Eta hautagai izatekotan armadaren baimena beharko zuela adieraziz. Presidentetzara aurkezteko erabakia urrengo ordu edo egunetan baiezta dezake Al-Sisik. Izan ere, otsailaren 18an irekiko dute ofizialki hautagaitzak aurkezteko epea. Eta Al-Sisik ordurako jarrera argitzea espero da. Urte eta erdi darama Al-Sisik armadaburu eta defentsa ministro karguan. Eta inongo gudutan parte hartu ez duten militar belaunaldi bateko kidea da. Egiptoren azkeneko gerran, 1973an, Israelen kontra artean nerabe bat baitzen. Udaberri arabiarraren ostean, ordea, Egipto burdinazko eskuaz zuzentzen du. Eta segurtasun indarrek gogor erreprimitu dituzte egungo agintarien kontrako gizarte mugimenduen eta nahia musulmanen protestak. Larun batean, irautzaren 3. urteurrena gogoratu zuten Egipton, eta estatu kolpearen osteko agintariek kritika gogorrak jaso dituzte segurtasun indarrek erabili zuten indarkeriagatik. Ofizialki, 49 lagun hil ziren istiluetan. 60 baino gehiago aipatu dituzte giza eskubideen aldeko elkarteek. Gehienak polizien tiroen ondorioz. Aurrez prestatutako indarkeria sistematikoa aitzetsi dute giza eskubideen aldeko Egiptoko 9 taldeek. Eta polizia agintarien aldeko elkarretaratzeak babestu eta kontrakoi tiro ere egin zietela salatu dute. Azkenik, NBR-en giza eskubidetarako komisionatu Nabi Pillaik kezka agertu du Egiptoko indarkeriagatik, eta segurtasun indarrek protesta baketsuak errespetatu behar dituztela nabarmendu du.
Eta Egiptotik Siriara egingo dugu bidaia, izan ere Siriako aldeek Genebako goibieran jarraituko dutela esan dute, naiz eta elkarrizketak blokeatuak egon. Hiru eguneko elkarrizketen ondoren, bai Siriako gobernuak, bai oposizioen parte baten ordezkariek eta baita nazio batuen erakundeko arduradunek ere adierazi dute negoziazio hauek etenda edo ez aurrera eta ez atzera daudela. Neurri batean esan daiteke atzera egin dutela, erein egun Homsen laguntza sartzeko akordioa lortu ondoren, izan ere atzo bi aldeen artean eztabaida benetan gogorrak piztu ziren, eta gaur goizan ere berriz ere atzoko posizio berean agertu dira bi aldeak. Izan ere atzo goizeko saioa hasi eta ordu bete eskasera bertan bera utzi zuen Brahimi mandatarei bereziak bi aldeen jarrerak batera ezinak zirela ikusita. Gobernuarentzat ezin da hasi trantsiziorako gobernu bat eratzeaz hitz egiten, horren aurretik indarkeria gelditu beharko litzatekelako. Oposizioko taldeentzat ordea, trantsiziorako gobernu bat eratzea da indarkeriari uko egiteko balditzetako bat. Desadostasunak sortzen dituzten bi gain nagusiak, Bashar al-Assadren gobernuak aurkezturiko proposamena dira alde batetik, eta beste aldetik Homsiriko egoera. Bashar al-Assad Siriako presidentearen ordezkariek agiri bat aurkeztu dute, eta bi aldeek onartu beharreko printzipio batzuk edo aurkezten ditu honek. Besteak beste Siriako buru jabetzarekiko eta batasunarekiko errespetua, sistema politikoa siriarrek hautatzeko exigentzia, inposatutako formulei uko egitea, estatuaren erakundeak, eraikinak eta azpiegiturak mantentzeko exigentzia, eta terroristei armak entrenamendua eta babesa ematen dieten estatuei ba babes hau eteteko eskaera zuzena. Esan dutenez, ba Siriara bertzale orok onartu beharko lukete proposamen hau, eta kontua da oposizioko Siriako iraultzaileen eta oposizioaren koalizio nazionaleko ordezkariek esan dutela printzipio zintzoak izan arren, arazoa estirela printzipio hauek bere horretan, baizik eta ba gobernuaren jarrera. Urrengo eztabaida gaia, lehen aipatu bezala Homseko egoera izango genuke, izan ere ba, bertan iria matxinoen kontrolpean badago ere, gobernuaren militarrek inguratua dute, eta ondorioz igandean akordio bat lortu zuten, zeinetan gizalaguntza sartzea eta ume eta emakumeak irtetzea adostu zuten bi aldeek, baina gobernuak berak sartu nahi du laguntza eta oposizioak ez du puntu hau onartu nahi. Bestalde Brahimik delegatu ordezkari bereziak esan du uste duela Homseko auzian gobernuaren jarrera zintzoa dela eta aukeraren zai dagoela, Nazio Batuen oniritziaren zai alegia. Bestalde Ameriketako Estatu Batuak ere mugitzen hasi dira ba egoera berria izan daiteken egoera berri aukerasko egoera berri honen aurrean parkatu, eta Siriar oposizioari hilgarria esten laguntza bideratu diote. Duela bi hilabete eskaz eten ondorek. Honek ere, ba, oiko denez, tentsioak sortu ditu elkarrizketa hauetan. Eta gatazka honetan beste prozesu gakoetako bat, Kurdistanen gertatzen ari dena da, mendebaldeko Kurdistanen, alegia Siria kontrolatzen duen Kurdistanen, eta kasu honetan ba kurduek beraien autonomia prozesuarekin aurrera jarraitu dute, naiz eta Genebako bilerara gonbidatu ez dituzten, eta bihar bertan ikuste, bihar bertan autonomia aldarrikatuko du mendebaldeko Kurdistaneko beste eskualde batek.
Eta El Salvadorren hauteskundeak dituzte igande honetan. Otsailaren bian igandean hauteskunde garrantzitsuak izango dituzte El Salvadorren. Azken inkestek Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN fronteari ematen die garaipena bihar bukatuko den hauteskundetarako kanpainan, eta FMLNek garaipena eskura dauka. Baina ez du ziurtatuta gehiengo absolutoa, eta horretarako mugimenduaren kideek Salvadorreko herriari azken esfortzu bat eskatzen diote hauteslekuetara joan eta frontearen aldeko botoa emanez. Herritarren lehenengo aukera ez izan arren honi bozkatzeko deia egiten dute, hauteskundeak lehenengo bueltan erabakita uzteko, eta dirua eta oposizioaren indartzea aurrezteko. Naiz eta oposizio osoak bat eginda ere ezinezkoa duen garaipena lortzea. Gehiengo absolutua lortu ezean, bigarren itzuli batera joan beharko da FMLN, seguruenik Arena alderdiaren aurka. Inkestak egiteko garaia amaituta dago eta kanpainaren azken aurreko egunean sartuak dira herritarrak. Bien bitartean, joan den larun batean, fronteak kanpaina itxiera ekitaldia egin zuen San Salvador hiriburuan, 350.000 pertsona bildu ziren bertan eta olatu gorri batek bete zituen hiriburuko kaleak. Eta guri dagokionez Euskal Herrian ere El Salvadorreko hauteskundeen arira frontearen aldeko ekitaldia egin zen joan den igandean Altsasun. San Salvadorreko kanpaina itxiera ekitaldiaren urrengo egunean. 200 pertsona bildu ziren bertan, Sánchezeren fronteko hautagaiari eta El Salvadorreko herriari elkartasuna adierazteko. Goizean, umentzako jolas eta puzgarren ondotik, ekitaldi politikoa egin zuten Altsasuko Jortia kulturgunean. Eta frontearen aldeko mezu ez gain, bertan borrokatu ziren Marta González, Pakito Arriaran eta Begoña Garziari omenaldia egin zieten Salvadorren lagunak taldeko kideek. Bukatzeko eta gero agendan esango dugun bezala, asteazken honetan Gasteizko martxoak hiru memoriagunean, El Salvadorren lagunak antolatuta hitzaldia eta bideo emanaldia izango da, eta gero arituko gara luzeago horretaz.
Eta Guantanamok bost urte daramatza Obamaren hitz politak noiz beteko zain. Duela bost urte agindu zuen Estatu Batuetako presidente eta Nobel saridun, bakearen Nobel saridun txitako aurgarriak Guantanamoko espetxea itxi zuela eta lege bat sinatu zuen horretarako. 2009ko urtarrian izan zen hau eta lege horren arabera Guantanamok legea sinatu eta urte betera itxita egon behar zuen. Hala ere, bost urte pasa dira eta oraindik ere 150 lagun inguru dauzkate bertan baiturik. Izan ere, 150 inguru esaten da, ez delako publikoa bertan baitua daukaten jendearen kopurua edo jende ez dakit zenbat jende dagoen bertan. Eta baituta esaten da, izan ere, bertatik pasa diren 800 presoetatik 100 baino ez du epaiketarik izan. Alkaedako kide izatea egosten zaie gehienei eta munduko herrialde ezberdinetan atxilotu dituzte modu ilegalean gehienak. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak atxiloketa gunea Kuban kokatuta lortu du neurri baten bere lege propioari iskin egin eta terrorismoaren aurkako borroka ditzen duten horretan disidentziari lezio bat ematea eta badirudi Obama presidentearen gobernuak eta presidentea berak ez duela gogo gehiegirik sarraski gune hau izteko.
Thank you. ezberdintasuna. Soilik ezberdintasuna. Eta ere desberdintasuna. Soilik berdintasuna. Azalaren kolorean, gizakion izakerak sandikatzeko duen joan dauka. Aur baten begirada.
Como hemos dicho al principio del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Jorge. Él es miembro de la Marcha Patriótica. Buenas tardes, arratsaldeon, Jorge.
Sí, buenas tardes, arratsaldeon, para todos los radioescuchas y para toda la comunidad de Alavedi y Ratia.
Sí, te comentaba antes cuando te he llamado para concertar la entrevista que desgraciadamente es habitual en este programa que hablemos de la situación en Colombia, digo desgraciadamente porque la mayoría de las veces suelen ser malas noticias y sobre todo ligadas a la represión que ejerce el gobierno sobre los movimientos sociales y, como no, sobre la marcha patriótica. No sé, un poco para empezar con la entrevista, creo que podríamos empezar o sería interesante hablar un poco sobre la situación en la que se encuentra Colombia hoy en día, ¿no? Como decía, un poco sí que llega mediante los medios de comunicación de masas o oficiales lo que está sucediendo en La Habana y el proceso de paz, pero parece que no se habla tanto de la otra situación de represión, ¿verdad?
Sí, bueno, aquí se visualizan varios escenarios en un único contexto, que es el conflicto social armado colombiano. Por una parte está el escenario de las conversaciones de paz, la resolución del conflicto armado, pero por otro lado está también el tema del conflicto social. Hay un conflicto que actualmente se emerge, que es un conflicto también jurídico contra el movimiento social y popular en Colombia, en este caso contra la marcha patriótica y también contra otros sectores que vienen pues movilizando desde hace aproximadamente 3 años, vienen movilizando a los campesinos, a los estudiantes, a los sindicatos, a los exiliados, refugiados, a los presos y presas políticas, para buscar la justicia social, que para nosotros sería la solución política al conflicto colombiano, ¿no? Entonces, dentro de ese marco se ha aumentado un gran panorama de estigmatización, de represión por parte del Estado colombiano y de parte de sus administraciones, como puede ser el Ministerio Público, que sería lo que en Colombia es la Procuraduría, que ha venido ilegalizando a representantes políticos, en este caso a la exsenadora y lideresa por la paz, Piedad Córdoba, que tiene una inhabilidad por más de 15 años, y no puede ejercer públicos, ni lanzarse a ninguna campaña electoral, ni nada de eso, que también ella hace parte de la Junta Patriótica. Añadido a esto, se suman también las detenciones y judicializamientos a compañeros también. Por una parte está el compañero Uber Ballesteros, que hace parte de la Junta Patriótica Nacional, que es el órgano de decisión y de dirección de la Junta Patriótica, de la Marcha Patriótica, y por otra parte está la judicialización y aniquilamiento del pensamiento crítico con la última captura del compañero Francisco Tolosa, que es un compañero coordinador de la Comisión Internacional de la Marcha Patriótica y que también estuvo hace aproximadamente un año por aquí, por Euskal Herria, pues trayéndonos noticias frescas de cómo está evolucionando esta nueva configuración de los movimientos sociales, las movilizaciones sociales en los campesinos, en el suroccidente colombiano, cerca de la frontera, en el norte de Santander, en la frontera con Venezuela, y cómo se estaba viendo todo el tema del proceso de paz, ¿no? Que es una discusión que sigue ahí, que la paz va más allá del tema del cese al fuego, que la paz se construye también con las comunidades indígenas, con las comunidades minoritarias, con los afros, con los estudiantes, y que en Colombia en realidad no se está viviendo una democracia, sino es una democracia de papel, es una democracia ficticia, ¿no? Porque los organismos de Estado siguen encarcelando a los líderes sociales en las regiones, casi en algunas regiones de Colombia, como el suroccidente. Toda la dirección o militancia de coordinación de la Marcha Patriótica se encuentra en las cárceles con procesos judiciales. Justo ayer tuvimos una noticia no muy grata, que fue es el asesinato de uno de los compañeros militantes de la Asociación Campesina del Catatumbo. Eso fue la zona donde hace aproximadamente un año hubieron todas las movilizaciones agrarias y populares, donde obstaculizaron las calles, donde hubo mucha incidencia en cuanto a las demandas de una reforma integral agraria en Colombia, rechazo a los tratados de libre comercio, a la privatización del suelo y el subsuelo. Y bueno, a este compañero pues lo abordan unos hombres en una motocicleta y lo asesinan solamente con 33 años de edad y con hijos menores. Entonces vemos que la cifra hasta ahora con el asesinato de este compañero se aumenta a 30 militantes de la Marcha Patriótica en un contexto de resolución de conflicto, en un contexto de procesos de paz. Entonces vemos que la historia puede repetirse o se está repitiendo, como lo que sucedió después del proceso del Caguán, con las conversaciones del Caguán, que cuando surge la Unión Patriótica, que fueron, pues, en un mes fueron 2, después en 6 meses fueron 15, después al año fueron 300, hasta que llegó a 5.000 personas asesinadas entre militantes y cuadros políticos y todo eso. Entonces, nosotros como Marcha Patriótica, nosotros le hacemos un llamado a toda esa oligarquía colombiana, a todos esos poderes económicos colombianos que están instigando o queriendo que la guerra, que esos 50 años de conflicto social armado perduren en Colombia y que no exista un cambio social en Colombia. Nosotros sí queremos, como movimiento social, como personas que queremos una transformación social en Colombia, queremos que sí exista una resolución del conflicto colombiano en el 2014.
Sí, nombrabas a la oligarquía como una de las responsables, por lo menos, de la perpetuación del conflicto y de las responsables también de la represión que parece todo el movimiento social colombiano. En los más o menos 3 años de andadura que lleva vuestra organización, habéis realizado numerosas actividades, numerosos programas políticos o propuestas políticas. No sé si toda esta represión responde al miedo al cambio social y a la verdadera resolución del conflicto que mencionabas, si hay que entenderlo en esos términos.
Claro, todos esos poderes fácticos regionales, todos esos poderes que tienen alianzas con las grandes multinacionales y con toda esta industria militar asesina, pues tiene miedo al ver que hay una sociedad que en 50 años de conflicto, que en 50 años de una confrontación militar, que en 50 años de una de una represión contra el movimiento sindical, contra el movimiento estudiantil, pues sigue ahí, ¿no? Sigue ahí movilizándose, pues sigue ahí pidiendo un cambio, una transformación social, pidiendo que se cambie la doctrina militar, pidiendo que se cambie también el posicionamiento de las relaciones internacionales de Colombia, pidiendo que exista un estatuto de izquierda, pidiendo el reconocimiento de una oposición legal, política, como es el Movimiento Social Marcha Patriótica y como son otros movimientos como el Congreso de los Pueblos y otra serie de organizaciones también. Entonces vemos que en realidad estos cuerpos de seguridad del Estado colombiano y todo este el paramilitarismo que está muy afincado en todas las diversas regiones colombianas y en toda la institucionalidad colombiana, no quiere una paz, no quiere un cambio de pensamiento, no quiere un cambio de dirección en la sociedad colombiana.
Ante esa situación, no sé qué valoración hacéis del proceso de paz, o más concretamente preguntando igual, ¿qué esperáis del proceso, ¿no? ¿Hacia dónde crees o creéis que puede avanzar este proceso de paz o de resolución del conflicto?
Bueno, el proceso de paz sigue ahí, ¿no? Sigue ahí en la República Hermana de Cuba, pues sigue ahí avanzando, se discutió el tema de la participación política, de las garantías políticas, que es ese punto, pues se pone en tela de juicio, ¿no? Con toda la serie de asesinatos a todos los líderes sociales, ¿no? En los últimos meses, y a toda la amedrentación que cada vez más lo saca a flote el ministro de defensa colombiano, ¿no? Entonces vemos que esto también pone en peligro, ¿no? Todo, porque si es para el movimiento social que está ahora si en las calles, que está ahora pidiendo toda esta solución política al conflicto, y el gobierno colombiano por una parte queriendo una guerrilla desmovilizada que participe políticamente, pues es algo ilógico, ¿no? Porque no existen unas mínimas garantías políticas en Colombia, ¿no? Solamente queda en pequeñas reuniones, en papeles y todo eso, pero en la práctica en las regiones se está aumentando la represión y no se discute tampoco de quién está financiando el paramilitarismo, quién está financiando todas esas nuevas estructuras que se denominan como Águilas Negras, como la BACRIN, que son el neoparamilitarismo en Colombia. Entonces, el proceso de paz en sí, nosotros vemos que es una luz en el camino, vemos que es un avance importante. Nosotros a la comunidad internacional le hacemos un llamado a que respalden ese proceso de paz, también que el movimiento, sería bueno que el movimiento social, que las víctimas tengan también una mesa una silla en esa mesa de conversaciones ahí en Cuba también, para que se exponga todo el tema del terrorismo de Estado, que todavía sigue intacto, ¿no?
Y tras esa valoración, o tras estas pinceladas que nos has dado sobre la situación en Colombia, pues llegan tristes noticias, siguen llegando hasta tal punto que pone en riesgo, la continuidad del movimiento, pero limita bastante las posibilidades de actuar del movimiento social, ¿no? ¿Qué esperáis?
Hubo unas declaraciones por parte de una de las voceras nacionales, las voceras internacionales de la marcha, que es la senadora y lideresa por la paz, Pía Córdoba, donde ella está pues planteando la disolución de la marcha patriótica. De todas formas, es una discusión que está ahí, es una discusión que se cierne al tema de las garantías políticas, pero las movilizaciones sociales van a seguir, la marcha patriótica seguirá trabajando por una transformación social, por la paz justa en Colombia, seguirá también trabajando por la reforma agraria integral, seguirá trabajando por todo eso, ¿no? Con los estudiantes, con los obreros, con los afrocolombianos, con todo eso seguirá trabajando, pero también se le va a prestar un seguimiento continuo al tema de las garantías políticas, porque en Colombia actualmente no existe unas garantías políticas para el movimiento social colombiano. Entonces, eso también pues crea un poco de incomodidad al régimen, porque ellos a nivel internacional quieren mostrar también que en Colombia en Colombia no está pasando nada, que en Colombia no hay un conflicto, que las cosas en Colombia están cambiando, que hay una democracia sólida, que el Estado está cambiando, que hay políticas sociales nuevas, que sí se está logrando una reforma agraria, pero no es así, ¿no? Nosotros, para que todo eso se logre, la marcha patriótica es un llamado a que se efectúe de inmediato una constituyente nacional y se refrenden todos los acuerdos que se logren en esa constituyente nacional, que sean cosas vinculantes a la sociedad colombiana y a los movimientos sociales.
Sí, no sé... igual, para ir finalizando la entrevista, una pregunta que solemos hacer muchas veces desde este programa es ¿en qué medida y cómo podemos colaborar pues las personas que nos consideramos internacionalistas en superar esta situación en Colombia y colaborar pues con vuestro proyecto político y en la medida de lo posible intentar apoyar la lucha que estáis realizando? No sé si...
Bueno, por parte pienso que sería importante la difusión de todo lo que está aconteciendo actualmente en Colombia, porque los medios de desinformación colombianos pues están cada vez atizando esa guerra, atizando esa industria militar, quieren más guerra, quieren más armas. Entonces, en cierta medida sería interesante pues la difusión de todos estos... ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló?
Sí, sí. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas, Jorge?
Sí, ahora sí.
Ah, sí, sí.
Sí, ahora sí. Y por una parte sería la difusión de las demandas de los movimientos sociales, toda la movilización social que está habiendo actualmente en Colombia. Se viene también en los días 14, 15 de febrero una cumbre nacional agraria, étnica y popular en Colombia, que son espacios de gran importancia para que la comunidad internacional, la sociedad vasca, pues también toda Euskal Herria conozca lo que está pasando en las bases, ¿no? Lo que está pasando en las regiones y en las comunidades. Se lanzó también desde el año pasado la campaña Yo Te Nombro Libertad, que es una campaña sobre la visibilización de la problemática de los 9.000 presos políticos en Colombia, los presos y presas políticas en Colombia, que también pues se está trabajando a nivel internacional, ya se ha presentado en Argentina, en Venezuela, en diversas regiones también de Colombia, que se está llevando a cabo. Entonces, nosotros eso es lo que pedimos, ¿no? Más articulación y ejercer que estas voces sean escuchadas en estos territorios, ¿no? Y en estos pueblos europeos.
Pues no sé si para finalizar querías subrayar algo más o añadir algo más, o lo dejaríamos aquí.
Pues no, pues de todas formas, muchas gracias por el espacio. Sabemos que es un espacio muy corto de tiempo. El tema de Colombia es un tema, como todos y todas sabemos, es un tema complejo. Quisiéramos seguir profundizando estos temas. Esperamos que, bueno, en ciertos espacios de la sociedad vasca, pues podamos profundizar, podamos seguir compartiendo más debates, más ideas en Alabe Irratia, y bueno, es un gusto poder compartir estas ideas, ¿no?
Quizás antes de terminar, sí decir que en la página web de Askapena, askapena.org, hay un dossier más completo en el que se recogen cifras concretas de la represión, publicado recientemente por la Marcha Patriótica. Por lo tanto, si a alguien le interesa, pues lo tiene internet.
Sí, claramente. Fue un dossier que se sacó hace aproximadamente una semana, en donde está bien registrado, con fecha, nombre de todas las personas que en el momento han sido asesinadas, algunos están desaparecidos, otros que están y otras que han sido amenazadas también en Colombia, y toda la persecución hacia el movimiento social Marcha Patriótica, ¿no? Sería bueno que por todos.
Sí, pues. Por todo esto, ¿no? Gracias a ti, Jorge, por estar con nosotros aquí en Alabedi Irratia, y hasta la próxima.
Bueno, pues, eskerrik asko, muchas gracias, y más internacionalismo, más fuerza y reivindicación de las luchas sociales y las movilizaciones sociales, que bueno, que aquí estamos y estaremos para seguir avanzando. Bueno, hasta la próxima, gracias.
Bueno, eta badirudi arazoa dugula ordenagailuarekin ez baita soinua sartzen. Beraz, kantarik prestatu da nuen kantarik gutxienez ezin dizuegu jarri. Ea kuina bat entzun da konbondu dezakegun arazoa.
Alabedi batekin nahikoa ez, eta orain bi. Larogeita 88.8 FM.
رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول
وينيك استوتن مغاريك استغو اسيريك استورماريك استوبوري جلدتوكو ديتويني
Las ondas no conocen de fronteras.
Uintifada.
Uintifada.
Astelenero arratsaldeko 8:00 Alabedi irratian. Eta une oro www.herriak.org webgunean.
Uintifada, una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi Irratia.
Con todo el bajo, si no me lo pienso me da la impresión de que todo acabó, que cualquier pasado siempre fue mejor. Esta situación, inercia vital por desconocer, o envidiar al ladrón para buscar la válvula para escapar. El arredo en la selección que pronto voló, lo que se ha conseguido con tiempo y sudor, fuego y parejón, sin mirar al sur, sin sentir dolor, por los que viven peor, por los que no pueden ni regatear. Sus hombros subió, su plan cuajó. El poder de la indiferencia, todo se partió en ruina y opresión. Y el asfalto llora guerras en su negro corazón, y la tierra sangra pena sin obrero y con patrón. Y sus hijos tienen manos que no producen sudor, presos de la mansedumbre y de la especulación.
Pasado lo peor y
tengan vergüenza para reconocer que solo cuento yo y despertar al luchador que hay dentro de ti, acercarnos mucho, coger el timón, cambiar de dirección y a combinar todo tipo de respuesta sin desperdiciar un puto gramo de ti. Porque el fuego inventamos y la luz nos lava el sol, regalándole a esas manos puntería y valor. Y pensar que en los que vienen no hay culpables ni traidor, construiremos los cimientos de un futuro pa' mejor. Si no me lo pienso, me da la impresión de que todo empezó.
Yao yao, original sound, guerrilleros del sonido, selectas de pequeñita masta. Capitalismo, ha llegado tu final. Guerra, crisis, políticos, banqueros.
Esan dizuegu arazoak izaten ari garela ordenagailu eramangarriarekin, bertatik sartu nahi dugu audioa. Esan dizuegu Alberto Pradilla Ukrainiako hiriburuan dagoela, eta bertatik elkarrizketa bat eskaini diola Infosazpi irratiari gaur goizean. Saiatuko gara elkarrizketa hori jartzen, baldin eta ordenagailuak usten badigu, ea, klik egin gut, eta beti giru lau segundura zerbait entzuten badondo, eta bestela musika eskasa jartzen, eta horrelako gauzak esaten jarretu beharko du.
Eta esan dugun bezala arazo teknikoak ditugu eta ez zaigu sartzen esan dugun audioa. Eta beraz, Ukrainako egoerari buruz guk lortutako berri bat emango dugu, hango egoeraren inguruan aritzen dena, eta beraz Alberto Pradillak esandakoa ere pixkat laburtzen duena. Eta orduan gaurko berria da Ukrainiako gobernuak dimisioa aurkeztu duela eta gobernu osoak egin duela goizean Mikola Zarov lehen ministroak dimisioa aurkeztu ondoren, eta arratsaldean eguerdi partean jakin dugu gobernu osoarena ekarri duela atzetik. Orduan, Viktor Yanukovych, Ukrainiako presidenteak, Azarov lehen ministroaren eta gobernu osoaren dimisioa onartu ditu. Beste gobernu bat izendatu bitartean, behin-behinean karguan mantentzeko eskatu die hemen ministroei. Legebiltzarrak protesten aurkako legeak baliogabetu ondoren jakinda dimisioen berri. Mikola Azarovek goizean aurkeztu du bere dimisioa. Azaldu du, erabakia hartu duela konponbide baketsu batera heltzaldera. Akordio politiko eta sozial bat lortzeko aukerak sortu nahian. Bide horretan, ekin nahian, egindu atzera ere legebiltzarrak legeak atzera botata. Besteak beste, eraikin publikoak blokeatzea edo okupetzea, bosti bilgailutik gorako konboiak osatzea, eta muturreko ideologietako materiala banatzea zigortzen zuten legeok. Akanpadak egitea eta burua maskarekin eta kaskoekin tapatzea ere debekatuta zegoen. Egoera nahasia eta mila galdera airean. Asteburuko istiluen ondotik, Ukrainiako oposizioko ordezkariekin bildu zen berriz atzo Viktor Yanukovych presidentea. Eta oposizioaren eskaerak aintzat hartuta azken neurriokin baretu nahi du egoera. Gobernuaren asmoa zen legeotatik batzuk soilik botatzea atzera. Baina atzoko bileraren ostean iritzi zaldatu du, legeok protestak saiestu ordez haiek bizitu besterik ez baititu egin. Legeok ordezkatuko dituen beste lau onartu ditu legebiltzarrak. Zigor kodean hainbat erreforma jasotzen dituztenak. Amnistia zabala ematea da ere oposizioaren eskaeretako bat, eta gaur eztabaidatuko dute hori. Geroz eta osagai gehiago ditu Ukrainiako oposizioko koktel politikoak. Igande iluntzean, Spilna Sprava, sede komuna deituriko talde batek gobernuko justizia ministerioaren egoitza okupatu zuen. Atzo arratsaldera arte, ehunka protestarien kanpaleku bihurtu zen gobernuaren eraikina, barrikada zinguratuta. Jelena Lukas, justizia ministroak larrialdi egoera ezartzeko mehatxua ere egin zuen, baina gobernuak ukatu egindu horretarako asmoa duela. Vitali Klitschko oposizioko buruari utzi zioten ministeriora sartzen. Irtetean, bertako prentxari kontatu zionez, eraikina usteko eskatu zioen protestariei, baina haiek ez zioten jaramonik egin. Gobernuak autoritatea galdu du erabat, azeldu zuen Alexander Daniliuk eledunak. Ukrainiaren aldelan egin dutenei utziko diegu sartzen, baina ez diktadura ezarri nahi dutenei. Atzo iluntzerako eraikina ustu zutela jakinarazi zuten nango edabideek. Eta Ukrainian biztan denez Errusia eta Mendebaldeko tinka hori dago bertan, Europako, Amerikako Estatu Batuetako eta Kanadako hainbat diplomazialari ere izan dira Kievko protestariei babesa adierazten. Gaur goibilera egitekoak dira Europako Batasuneko eta Errusiako goikargudunak. Besteak beste, espero izatekoa da Ukrainiako egoera eta Kievek bi potentziekin dituen harreman ekonomikoak izango dituztela izpide. Beste berri batean gainera Ukrainiako Alderdi Komunistaren dokumento bat irakurri dugu eta han azaltzen zen oposizioko kideen ultraeskuinerako taldeak badaudela, agintan daudela oposizioan eta dei batzuk egin dituzte bai manifestariei, baita gobernuari eta baita gainontzeko herritarrei. Esanez, oposizioari ezin zaiola utzi borroka hau irabazten eta ezin dutela bermatu eta ezin dutela jarraitu horrelako kanpoko potentzia kapitalistek barne esku sartzea Ukrainako kontuetan, eta beraz dei hori egin dute manifestariei botere hartzen ez usteko eta gobernuari ere erreferenduma egiteko eta bestelako lege batzuk hartzea deitu egin diete.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera...
Eta, bueno, amaiera gora beratxu honi amaiera erdi duin bat ematen saiatuko gara. Eta horretarako, ba, agendara nahiko ez du iritsi gara normalean, baina gaurkoan ba ordenagailuari eskerrak badauzkagu 10 minutu edo ba, programa ganoraz agurtzeko eta hemendik aurrera izango ditugun zenbait hitzaldi ere hitzordu zehazteko, eta horretarako ba adibidez hasi gaitezke aste honetan bertan daukagun hitzaldi batekin eta denboran pixkanaka ba aurrera egiten joan.
Bai, eta asteko kronikan esan dugun bezala, igande honetan hauteskundeak dira El Salvadorren, eta Euskal Herrian Salvadorrengo lagunek antolatuta ekimen ezberdinak egon dira, azkenekoa igande honetan Altsasun egindako ekitalde politikoa FMLN eneri babesa aurkezteko. Eta asteazken honetan beste deialdi bat daukagu Gasteizen, Arratsaldeko 7etan martxoak 3 memoria gunean izango duguna, atzo gaur eta bihar elkartasun internazionalista izenarekin jardunaldia antolatu dute El Salvadorren lagunak ekimenak, eta La lucha en la mochila dokumentalaren emanaldiarekin frontearen aldeko ekimenei bukaera emango diete talde honek igandeko hauteskundeen esperoan.
Beste urte batez ere askapenak antolatu du brigada kanpaina, eta abian da honezkero Gasteizko askapenako taldeak ere gitarau polita prestatu du alde batetik brigadak zer diren ulertarazi eta munduan zeharreko hainbat borrokaien berri eman eta horiek gizarteratzeko asmoz, eta aldi berean entzule oro brigada hauetan parte hartzera gonbidatuz. Eta horretarako otsailean hiru hitzaldi antolatu dituzte brigada kanpaina honen baitan. Lehena otsailaren 12an herri boterearen inguruan, bertan bideo proiektu bat izango da, eta ondoren hitzaldi bat, esan bezala otsailaren 12an herri boterearen hitzaldia 7etan martxoak 3 memoria gunean, 10 egun beranduago otsailaren 22an Palestinako brigaden aurkezpena izango da, 12etan Gaztetxean. Gogoratzea edo ez dakit aipatugun nosbaite, baina egun horretan bertan jaialdia izango da Gaztetxean, Euskal Herria Palestina sareak antolatua, besteak beste zionismoari boikot egitean sorturiko hainbat gasturi aurre egiteko eta palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko. Otsailaren 22a izango da hori, eta otsailaren 26an erresistentzia berriak Europa sarrean izenburupean beste hitzaldi bat izango da, kasu honetan 7etan, Arratzako 7etan Alabedi tabernan. Eta brigada kanpaina ez da hemen amaituko, izan ere martxoaren 26an herri boterea, baina kasu honetan zehatzago eta Venezuelan jorratuko baita beste hitzaldi batean, kasu honetan Luismi uarte eta askapenako zenbait brigadesten eskutik. Eta martxoaren 26an esan bezala Arratzaldeko 7etan, martxoak 3 memoria gunean. Badakit datu asko direla horrela bat batean agian buruan gordetzeko, baina asterik aste joango gara gogorarazten datak iritsi ala, non diren, ze ordutan eta gehiago sakontzen eduki hauetan.
Bai, eta hitzaldiei dagokionez ere Gasteizko askapenak mezu bat zabaldu du, azaldu zergatik datozen hitzaldi hauek eta ze helburu dituen Gasteizko askapenak ere aurten egiteko, eta horregatik herri otsailaren 12an antolatu duten herri boterearen hitzaldia herri boterea lantzeko bezala hartu dute, eta herri boterea ze esperientziak izan dituen, bai fabrika okupatuetan, baita erresistentzian eta ekoizpeneko kooperatibatan ere, eta horrek nola eragin dezakeen gure borrokan ere, ez? Eta horregatik deitzen dute bai Euskal Herriko eta Gasteizko, gehien bat Gasteizko langile, langabetu ikaslek, hortaz ikasteko, eta hori aplikatzeko gure herrian ere, ez? Eta aderazi digutere aurten daramaten Europa astinduz kanpainarekin nola azalduko diguten erresistentzia berriak Europa zaharrean izenburupean izango den hitzaldian, zein erresistentzia eman diren Europan, bai langile langabetu eta ikasleen aldetik egindako borrokak eta kapitalismoaren ofentsiba berri honetan nola erresistitu daiteken Europako lotan ziruditen herrietan ere.
Eta nik uste honekin bete dugula nolabait programaren amaiera hau, kantat jarri eta agurtu egingo dugu elkar. Gogoratu asteartero izaten gaituzuela zuzenean grabatzen Alabedi Irratian 8:30 eta ordenagailuak nahi duenean, ba gutxienez programa duinak eskaintzen saiatzen garela. Eta errepikapena berriz igandetan izaten dela goizeko 9:30 amaiketara bitartean, eta lurrek baietz esaten ditu, beraz, bai asmatu egin dut.
Ikasi dugu baina.
Bai, eta besterik ez kantat jarri eta urrengo arte.
Aio.
Madrid, entre diciembre del 94 y enero de 1995. Producción artística a cargo de nuestro superproductor, J. Landal. Ingeniero de sonido, Sergio Marcos. Programación de ritmos, J. Landal. Y Silver Sampler, el forajido de Alpedrete. A la batería el siempre genial y revoltoso Niño, más conocido internacionalmente como Little Boy. Al bajo, de nuevo J. Al-Andalus.